Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues son ya las 12 y 6 minutos. ¿Qué significa esto? Que tenemos por delante 54 minutos. Mara, que ya son 53, porque el tiempo pasa
volando.
Volando. Y hay que echarle un último vistazo antes de dar la solución a cómo va el juego de agudeza visual.
¿Te acuerdas que te dije, esto va a dar vuelco, esto? Bueno, vuelco total, ¿eh? Vuelco total.
¿Ah,
han
sí?
entrado votos ahora a última hora. Estaba muy por delante la tostadora. Con 60 y tantos y tal. Bueno, pues ha bajado tanto que está al 35% ahora.
¿Vaya?
Sí, sí, sí. Pero empatado con la plancha de vapor con el 35% también. Pero no está muy atrás el secador de pelo con el 30%. O sea, prácticamente hay un empate.
Entre todos.
En las tres opciones. Explico rápidamente. Hemos puesto tres objetos. Secador de pelo, una tostadora y una plancha de vapor. Son de principios del siglo XX las tres.
Sí.
Y hay que decidir cuál es la más moderna de las tres piezas que hay ahí. Fabricadas.
La que se fabricó más tarde.
Sí.
Exactamente. Optamos por una de las tres, votamos.
Sí.
Y hasta la 1-5.
A la 1-5 daremos la solución de cuál es la más moderna de las tres.
Bueno, para participar ya sabéis que tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, ahí vais a ver los tres electrodomésticos.
Sí.
Pequeño electrodoméstico.
Pequeño.
Exactamente.
Iba a decir línea blanca, pero es todo línea metálica.
Sí, más bien. Y votáis por el objeto que creéis que se ha fabricado más tarde y ya está. Así de fácil.
En un ratito damos la solución y venga, a desempatar, va.
Venga.
Va, hay que entrar.
A ver si lo conseguimos. Hasta luego, Carlos. Bueno, la moda está presente en todo, no solamente en la ropa o en los peinados o en los zapatos. La decoración también tiene sus modas. No es ni muchísimo menos igual una casa de los años 50 que las casas último grito. Y hay elementos, es verdad que en su día se hicieron muy, muy populares, que estaban prácticamente presentes en todos los hogares y que de pronto empezaron a desaparecer. Un ejemplo clarísimo es el del gotelé. Hoy en día ya lo del gotelé pues, como que no se lleva. O sí, porque a lo mejor está volviendo. No exactamente igual que el gotelé que tenían en casa de nuestros padres o en aquella primera casa que compramos y que pertenecía a una señora un poquito mayor. Pero sí vuelven otra vez las superficies rugosas en las paredes. Bueno, de decoración vamos a hablar un ratito con Lourdes Treviño, que es arquitecta, directora de Freehand Arquitectura, sobre las últimas tendencias que hay en decoración. Algunas nos van a sorprender como esta. Lourdes, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, que decía yo que lo de las modas en decoración y en arquitectura, las modas supongo que es como la ropa también, ¿no? Que van y vienen, son cíclicas.
Así es, y con la velocidad con la que vamos en este siglo, pues aún más rápido. Se va cambiando.
Bueno, es verdad que hace unos cuantos años empezó a estar muy de moda lo de las paredes lisas. El que tenía gotelé lo quitaba, el que tenía cualquier otra cosa lo quitaba, porque se pusieron muy de moda las paredes de esas que las mirabas de perfilillo y no podían tener ni una sola imperfección. Vuelven, sin embargo, ahora las texturas rugosas.
Totalmente. Totalmente, empiezan las tendencias a buscar un poquito más este punto artesanal y que le da calidez a la decoración y en los espacios.
Hombre, tiene así ventajas, que son más fáciles de mantener, ¿no? Porque no se ven tanto ni las manchas ni las imperfecciones que podamos. Le damos un golpe a una pared que es rugosa y no se nota tanto como una pared perfectamente lisa.
Así es, son más sufridas. Y lo único que, y para a la hora de instalarla, pues también hay que contar con profesionales que sepan hacerlo correctamente para que quede todo uniforme. Estas texturas es como cuando uno escribe a mano, que cada uno tiene su propia letra Y entonces pasa lo mismo con estas texturas. El pintor o el profesional que lo hace tiene un toque específico que diferente a cualquier otra persona. O sea, que quien empieza el paño tiene que terminarlo.
Fíjate que el gotelés, y volvemos al mismo elemento, hombre, se convertía en una pega cuando ibas a ver un piso, hablo de hace muy poquito, ibas a ver un piso, es que tiene las paredes con gotelé. Y como tuviera encima pintura plástica ya te podías morir, porque quitar eso era misión imposible. Ahora, sin embargo, parece que hay gente que está aboga por recuperarlo.
A ver, recuperarlo tal cual, tampoco, porque al final el gotelé es difícil de parchear y a lo largo de los años, pues, si han tenido que poner un cuadro o han tenido que abrir una rosa o algo así, pues entonces siempre se acaba notando el parche. Entonces, ¿qué se hace? Pues se dan otras texturas encima del gotelé, que no es exactamente lo mismo, que es un poquito, pues que son lo que se lleva ahora, pues, un poco del principio del wabi-sabi, de la imperfección.
Sí.
Ahora se alaba la imperfección y la artesanía de lo manual.
Bueno, lo que sí parece que ha llegado para quedarse, afortunadamente, es la sostenibilidad también, tanto en la construcción como en la decoración, Lourdes. Cada vez buscamos materiales, digamos, más sanos, con menos productos químicos, menos aglomerados, más materiales nobles.
Así es. Entonces, incluso, por ejemplo, en las pinturas, pues se venden ya libres de volátiles tóxicos, de los COPs, y hay que buscar pinturas que tengan estas certificaciones para, sobre todo para vivienda, cuando estamos, y los pigmentos que se utilizan para hacer todas estas texturas también deben de tener estas características. Así que, y en reforma también se pueden alcanzar niveles muy altos de sostenibilidad.
Siempre es importante preocuparse por esto, ¿eh? El formaldehído de los muebles que son chapados, hombre, no es sano. Las pinturas, como tú dices, hombre, a lo mejor que sean pinturas al silicato y ese tipo de pinturas que son, aparte de que transpiran, y eso siempre es importante también para nuestra salud.
Así es.
Bueno, sí, no te iba a preguntar por la madera, porque creo que es uno de los materiales estrella que tenemos en estos momentos es la madera, y la madera, me imagino, madera maciza.
Sí, bueno, la madera maciza tiene su punto, porque también tenemos que hablar de las maderas recicladas, que no es más que la utilización de los desperdicios de las aserradoras.
Sí.
Entonces, con todo el serrín o con las virutas que salen, se han creado ya hace muchos años los aglomerados, los DM, ¿vale? Entonces, la mayoría de los muebles están construidos con este tipo de madera reciclada y se le pone una chapa de madera natural, si queremos que sea natural o la melamina, que también son, que las hay ahora muy, muy conseguidas. Entonces, la chapa natural al final es 1 milímetro o 2 milímetros de lo que supone un tronco, ¿vale? Entonces, pues resulta mucho más resistente, además, con el DM para la humedad y para trabajar, que la madera maciza, que al final la madera maciza depende de qué árbol, pues se comporta mejor o peor al clima extremo de Madrid. Cambio con el DM, pues para puertas, para muebles de cocina, para armarios, eso sería el ideal, y luego se le da un acabado final, tipo laca o forrado de, si queremos el efecto de madera natural, pues en una chapa de madera natural.
Bueno, de todas maneras, lo ideal siempre es encontrar a alguien que te haga las cosas muy personalizadas, que es lo que hacéis en tu estudio, ¿no? En Freehand Arquitectura. Supongo que estudiáis mucho a cada cliente.
Sí, nosotros somos un estudio boutique en el que hacemos trajes a medida, a casas a medida o proyectos a medida. Entonces, para nosotros es lo divertido poder hacer proyectos diferentes para cada cliente que se acerca a nosotros, por supuesto, siempre orientándoles en cuanto a estética, sostenibilidad, presupuesto, durabilidad, pero siguiendo un poco sus deseos, de lo que ellos tienen en su mente, para que al final, sobre todo en una casa particular, te sientas en tu casa, no como que te han impuesto el estilo, ¿no?, de un decorador específico. Así que además nos preocupamos mucho por la sostenibilidad, somos certificados de Passive House Designers y hacemos casas pasivas que tienen un consumo prácticamente nulo, y también en reforma se pueden aplicar estos principios. cosa que es muy, muy atractiva ahora con todos los precios de la energía que están disparados y por la conciencia, ¿no?, de energética que tenemos hoy día.
Bueno, siempre es muy aconsejable dejarse aconsejar, valga la redundancia, por un profesional que nos ayude a unir estética y practicidad también, ¿no? Porque hay veces que es verdad, nos dejamos llevar mucho por la estética, nos parece algo muy bonito y a la hora de la verdad, luego, o bien no le damos uso, o bien se convierte en un trasto por medio que nos incomoda para el tipo de vida que llevamos. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta.
Sí, sobre todo para quien estamos trabajando, para el usuario final. Es muy diferente trabajar para una familia con niños pequeños que para, claro, a lo mejor una persona soltera, que o para hacer un restaurante, o para hacer, o sea, cada obra y cada proyecto. Lo primero es escuchar cuáles son las necesidades y luego también las restricciones que nos pone la propia arquitectura o la propia parcela de donde estamos trabajando.
Claro, porque vosotros también trabajáis paisajismo.
También hacemos paisajismo, lo que nos caracteriza es que hacemos los proyectos integrales. Entonces podemos llegar hasta donde el cliente necesite. Entonces desde obra nueva con toda la parte de estructura, instalaciones, la construcción de la casa con su dirección de obra. Y si quieren también podemos hacer la decoración, los muebles, la vajilla, la ropa de cama y el paisajismo, que nos hemos dado cuenta que es lo que envuelve, ¿no?, a un proyecto, y son las vistas que tienes desde la ventana o cómo tapar a algún vecino o también nos sirve mucho para la sostenibilidad. Un árbol de hoja caduca que en verano nos hace da sombra y en invierno no se puede entrar el sol por la ventana. Entonces, por eso hablamos de proyectos integrales donde la estética, la sostenibilidad está muy de la mano y no está peleada una cosa con otra.
Bueno, y luego saber integrar cosas que forman parte de nuestro pasado, a lo mejor cosas que hemos heredado de nuestra familia. Hubo un tiempo no muy lejano en el que todo lo antiguo o todo lo que había estado en casa de nuestros padres, por ejemplo, se desechaba. Esto, nada, a lo moderno. Ahora la tendencia es mezclar y mezclar mucho además.
Sí, hay que saber hacerlo y hacerlo con criterio, claro, para que no quede un pastiche, pero desde luego las piezas antiguas, decoradores que incluso van buscando piezas antiguas por lugares recónditos o subastas, y a veces uno tiene una joya en su casa sin saberlo de un antepasado, y así que sí, hay que sacarle jugo y ubicarlo correctamente, o a lo mejor darle algún tratamiento, alguna pátina para rejuvenecerlo, pero aprovecharlo, por supuesto.
Bueno, pues tendencias en decoración que conoce muy bien este estudio de arquitectura, Freehand Arquitectura, cuya directora es Lourdes Treviño y a la que le voy a agradecer mucho que haya estado con nosotros. Recuperamos el gotelé, pero no otro tipo de gotelé, digamos, pero las paredes rugosas, Cuidado con esto, porque si hay alguien que está pensando en alisar las paredes, que se lo piense dos veces, que a lo mejor se arrepiente en el último momento. Lourdes, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Me sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony. Symphony.es.
¡Esto es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del me encanta. Me gusta.
Le sacan muchos meses.
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es pues verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora tómame una foto, que ahora está bien. Muy bonita.
Vale, pues venga.
¿Lo he hecho bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, Madrid atrae a las grandes cadenas hoteleras y las opciones son cada vez más. Cada vez tenemos más hoteles y mejores. La última incorporación es un hotel JW Marriott, el primero, por cierto, de toda España. Se encuentra ubicado en la calle Sevilla número 2, junto a la Plaza de Canalejas, en el que fuera emblemático edificio de la Casa de Perfumes Álvarez Gómez. Bueno, allí quieren conseguir un oasis de calma y relajación en el centro de nuestra ciudad. Y vamos a ver si Gloria Talavera, que ya está por ahí con nuestra unidad móvil, ha conseguido ese estado de relajación. Gloria.
Sí, la verdad es que se consigue. Uno, una vez que atraviesa esta entrada, siente esa paz, esa calma en medio del centro de Madrid, en medio de la calle Sevilla o de la Plaza de Canalejas. Andrés Sevilla es el director. Buenos días.
Buenos días, bienvenidos.
Y vemos que se han conservado, ¿no?, esas columnas del edificio original. Son del siglo XIX, había que conservarlas.
Exactamente. Bueno, no solo las columnas. Tenemos en el edificio, un edificio que se terminó en 1886, los pilares de granito, la escalera principal del edificio también conservada. De los dos edificios, que son dos edificios unidos, las columnas que vemos en el lobby, que también se replican todavía en alguna habitación, muchos elementos históricos conservados todos, claro.
Claro, porque hablando de la historia, ¿no?, estábamos recordando que aquí se ubicaba la Casa de Perfumes Álvarez Gómez, en este número 2 de la calle Sevilla, y se ha querido hacer también ese guiño, ¿no?
Claro, esto cuando empezamos a desarrollar el concepto y la idea, veíamos, oye, pues el lobby, lo que hoy es el gran lobby del hotel, esto fue en su día la primera tienda de una marca de colonia o de perfume muy conocida para todos nosotros, ¿no? Entonces, por continuar un poco todo ese hilo y por continuar ese hilo conductor, desarrollamos o queremos desarrollar también las esencias de Madrid y el producto, la fragancia que el cliente experimente a lo largo de su estancia desde diferentes puntos de vista.
Pues cuéntanos eso, que es muy interesante. A través de un código QR que vamos a descubrir.
Bueno, a través de un código QR lo que tenemos en todas las habitaciones son unos vídeos que hemos desarrollado aquí también en el hotel de mindfulness o de meditaciones guiadas, a través de las cuales, bueno, pues el cliente accede, las utiliza con las esterillas de yoga que también tienen, y luego lo que tenemos en la entrada principal en la librería son tres muestrarios de aromas de café, aromas de vino, aromas naturales, que el cliente puede escoger o puede tener como su experiencia aromática o olfativa y verter sobre alguna maderita, te la llevas a tu habitación, entonces de alguna manera también eliges a qué huele tu habitación y personalizas un poco más todavía tu estancia desde ese punto de vista de la esencia de Madrid.
También aroma violetas, ¿no?
Bueno, claro, por supuesto, aroma violetas, limón y todo lo que nos puede representar o recordar a Madrid, incluso también en alguna propuesta gastronómica para mantener un poco todo el hilo.
Claro, nardos, claveles, porque estamos hablando de una experiencia que se ha hecho en colaboración, ¿no?, con la Academia Española del Perfume, para rendir ese homenaje a la capital.
Efectivamente, creíamos que la manera de desarrollar esto de una manera más, con más peso y más fundamentada, era colaborando y haciéndolo directamente con ellos y buscando cuáles eran esas esencias históricas de Madrid y en qué teníamos que reforzar más ese mensaje para crear esa experiencia de manera correcta.
Andrés nos comentaba que también es importante el punto de la restauración de la coctelería, que en esta ocasión corre a cargo de Mario Sandoval.
Sí, efectivamente, es el primer hotel que tenemos nosotros aquí en España en colaboración con los hermanos Sandoval, bueno, pues trayendo una propuesta diferente, aportando valor a la experiencia global del hotel y atrayendo también de alguna manera público local que ellos sin duda saben cómo hacerlo y perfectamente lo vinculamos con la experiencia y con la estancia en el hotel.
Por aquí ya los hemos visto trabajando porque el hotel se inauguraba hace tan solo unas horas y ya lo están disfrutando los primeros clientes.
Ayer por la mañana abríamos la puerta, ya hemos dado la bienvenida a nuestros 25 primeros clientes durante ayer en sus habitaciones y luego durante la tarde, noche, en el lobby, en el restaurante. La verdad que el primer día tiene un balance bastante, bastante positivo.
Hablamos de un establecimiento que tiene 139 habitaciones, importantes esas 12 suites con terraza, ¿no?, que las vistas serán maravillosas.
Sí, justo son las 12 habitaciones que tenemos en sexta y séptima planta, en las plantas superiores, todas ellas con terraza, como decías, con lo cual las vistas de cualquiera de estas zonas hacia la parte de por la carrera San Jerónimo, todas las vistas del antiguo Madrid, de la Puerta del Sol y de edificios muy icónicos que se ven desde arriba, el Parque del Retiro, incluso en alguna desde arriba, merecen mucho la pena.
Y nos contabais, ¿no?, que se abre con la voluntad de combinar lo que es el lujo, el bienestar integral y también convertirse, decíamos, en ese oasis de calma, de relajación en medio de la ciudad, y también hay un spa para que lo disfruten los clientes.
También ahí lo tenemos abajo en la planta menos uno. La verdad que el posicionamiento general de JW como marca es este que comentabas, ese bienestar, ese mundo un poco más holístico, vamos a decir, o esa experiencia más personal e íntima dentro de una estancia en el centro, en el mismo centro de Madrid, acompañado pues de una pequeña experiencia en spa, con un pequeño circuito de aguas o alguna zona de tratamiento para complementarlo y redondearlo todo un poco más.
No quiero que se me olvide que hay un patio con un pequeño jardín, ¿no?, donde se están cultivando esas plantas aromáticas que después se van a usar en este restaurante y también en los cócteles.
Algunas de ellas las tenemos así montadas. Está aquí en un patio, en un jardín, el JW Garden, que ese es el nombre oficial que tiene, donde montamos, pues eso, tanto plantas simplemente decorativas como un acompañamiento en plantas aromáticas o en plantas que luego se puedan usar y que tenga vida también ese patio, no solo para el uso del cliente, sino que se vea que hacemos algo más y que pasa algo más aquí dentro.
Y también para terminar me gustaría que les contarais a los oyentes cómo ha sido todo el trabajo de rehabilitación, de adecuar también este edificio, decíamos, emblemático del siglo XIX a lo que es hoy un día este nuevo hotel.
Efectivamente, bueno, pues eso, es un hotel, un edificio que se empieza a modificar o se empieza a convertir en JW Madrid en el año 2019, son 3-4 años de reforma. Sí que es cierto que esto durante muchos años ya había sido un hotel con otra distribución totalmente distinta, pero bueno, eso facilitó también el planteamiento actual y es, bueno, pues un trabajo de 4 años en compañía de Millennium, de los propietarios de la real estate de Millennium, con una empresa, con un grupo de decoración, con un grupo de interiorismo, con un equipo de arquitectura y con nosotros como operadores desde el grupo AC by Marriott en España, que gestionamos por primera vez y conseguimos abrir el primer JW de España.
Pues ya lo tenemos aquí, lo tenemos en la capital, en la calle Sevilla, en el número 2. Y hemos hablado hoy con su director, con Andrés Sevilla. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en este lobby, bueno, tan peculiar, tan característico, donde antes hubo ese laboratorio, esa tienda de Colonias Álvarez Gómez.
Así es, muchas gracias a vosotros por la visita.
Gracias, Eli. Pues nada, enviamos fotografías, una maravilla, para que la gente también lo tenga de punto de referencia, muy cerquita, bueno, en el entorno de la Plaza de Canalejas, que se está convirtiendo en este entorno también de hoteles de grandes cadenas.
Pues dan ganas de irse para allá a pasar por lo menos una noche o un ratito de tranquilidad. Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues ha llegado el momento de engancharnos a alguna serie. ¿A cuál? Pues nos lo dice Clara, que es la que sabe.
Bueno, hoy tenemos que hablar, Eli, de el final de una de las series más reconocidas por la crítica, por el público, con muchísimos premios de los últimos tiempos. Porque llega a su fin Succession. HBO estrenó ayer la cuarta y última temporada de esta historia, que es una versión del Rey Lear de Shakespeare, en la que un anciano rey que decide que ha llegado el momento de repartir su herencia entre sus sucesoras, empieza a ver cómo estas le traicionan. Bueno, pues esta es la historia más o menos de la familia Roy, el padre, inspirado en la figura de Rupert Murdoch, el dueño de la Fox, al frente de un imperio empresarial de los medios de comunicación, parques de atracciones, etcétera, etcétera, y sus cuatro hijos, que son todos, en proporción variable, egoístas, drogadictos, unos pijos clasistas, que se creen que se merecen todos sus privilegios, un poco idiotas, traicioneros, todo esto ya te digo que en proporción variable. Unos son más idiotas que egoístas,
que otros
son más drogadictos que traicioneros.
Bien,
eso es. Sí. Pero más o menos así la cosa. Y sobre todo, todos son muy ambiciosos, tienen a quien parecerse, claro, porque el padre lo es más aún. Succession es una serie que ya se ha convertido en un clásico, ya está ahí en el Olimpo de las más importantes, a la altura de Los Soprano, de Breaking Bad, igual que aquellas. Aquí los protagonistas son malas personas, pero a Tony Soprano o a Walter White pues llegabas a entenderles un poquito, a empatizar en parte, pero con la familia
con
Roy
nada,
es imposible,
no
es, total, es diferente. Ellos son lo peor, lo mires por donde lo mires, pero el caso es que no puedes dejar de observar sus vidas.
Haga lo que haga, la gente se vuelve en mi contra. Ya nada sabe como antaño. Ya nada es lo mismo que antes. ¿Crees que existe algo después? ¿Después de esto?
No lo sé.
Yo no lo creo. Creo que esto es todo, ¿sabes?
Tal vez. Mi padre es muy religioso, pero...
Ya, pero si nos ponemos realistas...
No lo sé.
Exacto. No lo sabemos.
No lo sabemos.
No podemos saber.
En esta cuarta temporada, de la que solo tenemos un capítulo por el momento, nos los van a ir estrenando semanalmente. Nos encontramos al patriarca de la familia Logan Roy en plan existencial, como hemos escuchado, desencadenado por la inminente venta del conglomerado mediático. ¿Qué será de sus vidas después? Una serie imprescindible, una serie pausada, con poca acción, mucho diálogo, en la que el principal atractivo es ver cómo los multimillonarios también sufren, eternamente insatisfechos, con unas vidas muy miserables y desgraciadas. Capítulos que, como os digo, se van a ir estrenando hasta completar los 10, que pondrán punto y final a Succession.
Vuelve el padrino.
Bueno, es que te voy a hablar de una serie que se llama The Offer, la oferta, que podemos ver en Sky Showtime. Son 10 episodios es la clave de toda la trama, porque es una serie en torno a la producción de la primera película de El Padrino. Tenemos a Mario Puzo, el que sería el autor del libro en el que se basaron las películas, que está desesperado porque su novela Fortunate Pilgrim es un fracaso. Como está hasta el cuello de deudas, decide hacer caso a su editora y escribe El Padrino.
¿Qué ves en este libro?
Te diré lo que veo. Veo dinero.
Puede convertir a Paramount en el número uno. Lo siento, lo percibo, tengo una corazonada. Todo el mundo habla de ese libro. Con el director adecuado al frente, podría convertirse en un fenómeno cultural algo nunca visto, como La semilla del diablo, pero mayor.
Bueno, el caso es que ese libro se convierte en un éxito enorme y por otro lado tenemos a los estudios Paramount que buscan desesperadamente un pelotazo después de una mala racha, necesitan un gran éxito, estamos al inicio de los años 70 y resulta que se hacen con los derechos de este libro por una pequeña cantidad de dinero. El libro comienza a tener mucho éxito, cosa que a la mafia de Little Italy le empieza a molestar bastante, y otro estudio se interesa por la historia, se la quiere comprar a Paramount, pero por suerte para Paramount esto no llega a suceder y Al Rudy, productor llegado al mundo de la televisión, será el encargado con Francis Ford Coppola de dar forma a la icónica trilogía. Y para los fans del mundo del cine en general y del Padrino en particular, esta serie es una gozada porque cuenta todas las dificultades, incluido ese cabreo de la mafia italoamericana que está que trina con el libro y con la película, también problemas con Frank Sinatra, las anécdotas del casting, del rodaje, todo lo que sucedió hace ya 50 años.
Madre
y
mía,
es una
qué
serie,
barbaridad.
Claro, estamos hablando del 72.
Sí, claro.
Y es una serie que reivindica o se reivindica la Paramount a sí misma, porque está producida por Paramount, y el papel también de los productores, que aquí están muy ensalzados, como aquellos hacedores de éxito dentro de la industria cinematográfica, y que en este caso Robert Evans y Al Rudy, que fueron los que se empeñaron en el proyecto y los que sacaron adelante uno de las sagas más icónicas de la historia del cine. Vamos con otra sobre mafia también. A sus 76 años, Sylvester Stallone protagoniza la serie Tulsa King, que hacía mucho tiempo que no le veíamos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Además, lo tenemos por un buen rato, porque son 6 episodios de unos 40 minutos, así que vas a tener Sylvester Stallone para cansarte.
Bueno, bien.
Y sigue repartiendo puñetazos, sigue siendo el más duro del lugar. En esta ocasión, el lugar es Tulsa. Su personaje, Dwight Manfredi, acaba de salir de la cárcel después de una condena de 25 años.
Esto es USP Canaan, una prisión federal al norte de Pensilvania. He subsistido en covachas como esta los últimos 25 años. Y para conservar las neuronas que me quedaban, leía literatura muy buena, escribía poemas muy malos e intentaba que no me apuñalaran por segunda vez. Echando la vista atrás, me pregunto si mi decisión valió 25 años de mi vida. La respuesta es no, ni 25 segundos.
Bueno, pues ha estado en la cárcel cargando con las culpas de un crimen para proteger a una familia mafiosa italiana de Nueva York, los Invernici, así que sale de la cárcel y les dice, bueno, ahora es el momento de que me paguéis el favorcillo este que os hice. Y ellos le dicen, sí, te lo vamos a pagar, mandándote a Tulsa, Oklahoma. Y bueno, pues esto al principio, esta idea a Stallone no le entusiasma, porque Tulsa es la América profunda y él pues como que no se ve allí, prefiere quedarse en Nueva York, pero una vez que lo asume se pone a trabajar y a base de amenazas, de palizas, se va haciendo, como reza el título, el rey de Tulsa, como no podía ser de otra manera. También hay una historia humana, el acercamiento de Stallone con su hija y con sus nietos, que era una relación que estaba deteriorada, lógicamente, y si llevaba 25 años en la cárcel, pues también es normal. En Estados Unidos esta serie ha sido un enorme éxito, aquí no tanto, es una serie que parece más una película muy larga en trocitos, por el tipo de realización, por el ritmo. No es una serie, esto lo digo yo, pero es mi opinión, no es una serie brillante, se basa en ver lo duro que es Stallone una vez más, un tío pues que controla el negocio a base de eso, de puñetazos, de amenazas, pero que al mismo tiempo, oye, que tiene sus principios y protege además a los más oprimidos, que esto es el Stallone que hemos estado viendo toda... Es bonito, es una cosa bonita.
Sí, sí.
Que vayas repartiendo leches, haciendo sangrar narices,
sí.
Pero a la hora de la verdad
es buena gente.
Tienes ahí tus propios principios. Bueno, pues Esto es Tulsa King, que también está en Sky Showtime. Y es nuestra forma, pues, de reencontrarnos con Stallone, 76 años. Es que hay que verle ahí, bueno, el... sigue en pie y sigue dando puñetazos bien.
¿Pero es creíble o no?
Sí, sí, bueno. Sí, sí, los puñetazos los da muy bien, de verdad. Bueno. Que y es un tío duro, es un actor que sabe hacer de tío duro y nos funciona muy bien.
No ha hecho otra cosa en su vida.
Claro, claro, de por hecho. Eso, pues es para fans de Stallone, vale. sin más. Si eres fan, bien, si no eres fan, no la veas porque vas a perder el tiempo. Bueno, vamos con otra serie, una de esas que se nos han quedado un poco rezagadas, estrenó en realidad en febrero, pero... como está teniendo bastante tirón, pues vamos a hablar un poquito de ella. Es una comedia titulada División Palermo. Es argentina y allí ha sido un exitazo tremendo y Netflix pues la ha estrenado en todos los países en los que opera. En todos, vamos, es que no se ha quedado ni uno. Los protagonistas son un joven judío, una mujer en silla de ruedas, un hombre con acondroplasia, otro con ceguera, una mujer trans. Son los recién reclutados miembros de esta División Palermo, que es un cuerpo de la policía que trata de integrar a las minorías en el servicio a la ciudadanía.
Ustedes van a ser parte de una nueva fuerza de élite, una verdadera guardia urbana.
¿Nos van a dar armas?
No, no. Pero esto no impide que vayan a ser respetados por toda la comunidad.
Vamos a salir a demostrar lo que somos capaces de hacer.
Los del ministerio nos pidieron que resaltemos todo el temita de las minorías.
Vos vas por adelante y yo voy por atrás. Movimiento pinza.
¿Qué es pinza?
¡Tac, tac!
Bueno, pues aquí tenemos a estos personajes tan diversos, mucho humor en torno a las particularidades de todos ellos, pero siempre cuidando mucho el respeto y la dignidad. Y un cuerpo de policía con una pésima imagen de corrupción crea esta nueva división, pues que quiere utilizar políticamente para blanquear pues esa imagen que tiene deteriorada. Y es que la serie es al final pues una crítica acerca de esto, de la hipocresía de un sistema que quiere tapar la discriminación con campañas de marketing. Bueno, es sencilla, es ligera, es divertida, viene precedida por este enorme éxito, así que si os apetece poneros un rato delante de la tele para unas sonrisas, son capítulos de 25 minutos, 8 en total, División Palermo, y es muy probable que tengamos más temporadas.
Bueno, pues nada, hasta la semana que viene en lo que se refiere al capítulo de serie, porque todos los días tienes que venir con el santoral.
Hombre, claro, por supuesto, tarea. Es como una serie muy larga, que nunca termina.
Exactamente, entre el santoral y ver series, una vida complicadísima la de Clara.
Tremenda.
Gracias.
¿Sabías que...?
El oso, más bien la osa, aparece en el escudo de Madrid desde el siglo XIII, época en la que este animal era frecuente en nuestras tierras, tanto en el suelo, donde campaba a sus anchas el plantígrado, como en el cielo, donde regía la osa mayor. El madroño era también habitual en aquellos tiempos y en estas tierras, pero debe su presencia en el escudo a una pelea, una disputa entre la Villa de Madrid y el Cabildo de la Clerecía, los clérigos. Ambos reclamaban derechos de propiedad sobre ciertas tierras madrileñas. Tras mucha discusión, se decidió que el cabildo se quedase con las tierras de pasto y la villa con los territorios arbolados. Para dejar constancia de ello y que la partición quedase bien clarita, la Villa de Madrid incluyó un árbol en el emblema de la ciudad y se decidió que el oso apareciera en actitud de comerse sus hojas, porque las hojas del madroño eran buen remedio contra la temida peste.
Il sole sveglia in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento.
Bueno, pues afortunadamente en nuestro país está creciendo de forma espectacular la instalación de paneles solares para producir energía de forma limpia y asequible. Muchas casas se están viendo como van brotando las placas solares prácticamente de un día para otro. Esto es bueno, seguro para el planeta y también para nuestro bolsillo, que es algo que no hay que perder de vista. Por eso Hoy Miguel Aguado, en su sección Ecología de Andar por Casa, nos va a contar más cosas sobre esto, sobre cómo podemos obtener esas placas, cómo se realiza la instalación, las ayudas que hay, en fin, y creo que lo va a hacer desde su propia experiencia. Vamos a verlo. Miguel, muy buenas.
Muy buenas. Hoy es andar por el tejado de la casa.
Sí, ¿no?
Por la cubierta.
Sí, te has puesto placas solares tú en tu casa.
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal?
Fantástico, ya te lo anticipo, fantástico. Bien. Estamos muy, muy contentos, tanto en la contribución medioambiental, que ya es de por sí un motivo para estar contento, como, ¿por qué no? Que esto sabes que nos gusta, porque nos ahorramos un dinero. Hemos comparado un año con otro y nuestro consumo energético de electricidad ha bajado un 37%.
Que no está mal, ¿eh?
Si en lugar de tener, tenemos una parte todavía de gas.
Ya.
Hay que ir modificando.
Bueno.
Si lo tuviéramos todo en eléctrico, seguramente sería bastante más. Un 37% es...
Oye, está muy bien.
Un poquitín más de un tercio, que no está nada mal. Quiere decir que cada 100 euros que pagaba antes, ahora pagamos 70.
Muy bien.
Más o menos.
Fenomenal.
Con lo cual está muy, muy bien. Mira, hemos incrementado desde el 2019, lo decías al principio, y ahora mismo, en unos pocos años, tenemos 5 veces más instalación de placas en nuestros tejados y nuestras cubiertas. Y este es un tema... Pues tiene esa doble ventaja. Primero, reducimos las emisiones de CO2, estamos ayudando al planeta y también nos ahorramos bastante dinero. Ha mejorado mucho la tecnología, pero me gustaría dar algunos detalles.
Muy bien.
Eli, por ejemplo, hay gente que todavía me dice, no, esto es lo de calentar el agua. Hay dos sistemas. Energía fotovoltaica, que es producir electricidad con unas placas solares, y la otra, que es algo que también es muy, muy recomendable, que es poner unos sistemas, son unos tubos, parecen placas también, por los que pasa el agua que vamos a utilizar en nuestra casa. Lo calienta el sol, lo concentra, y oye, ¿para qué tener calentar agua caliente? Por ejemplo, hoy sí lo puede hacer el sol.
También,
eso también podríamos complementarlo. Pero estamos hablando de placas fotovoltaicas. Y aquí tenemos como varios sistemas. Por supuesto está el de las grandes instalaciones que producen de forma continua, pero en nuestras casas podemos tener, si tenemos nuestro tejado, nuestra cubierta, porque tengamos una vivienda unifamiliar, adosado, etcétera, tremendamente recomendable. Si vivimos en una comunidad de vecinos, que también se puede, podemos, y además ya no es necesario que estén todos de acuerdo, no nos tienen que autorizar, tenemos que contarlo, informar, y la nueva ley te lo permite hacerlo así. Yo suelo recomendar, porque es tan difícil ponerse de acuerdo en una comunidad de vecinos, que hay un sistema además que no hay que invertir, y es contar con cualquiera de las grandes empresas energéticas, las hay de todo tipo, que lo que hacemos en el fondo es alquilarles la cubierta. Ellos ponen las placas, ellos hacen la instalación y nos hacen directamente un descuento. Digamos que se quedan toda la energía. Nos vienen a descontar entre un 20 y un 30%.
Bueno.
Con lo cual no hay que poner dinero, no hay que ponerse tan de acuerdo. Estamos ayudando y, oye, otro ahorrito que tenemos. Y luego lo más de lo más son comunidades energéticas, que es ponernos de acuerdo toda una urbanización, un barrio, un pueblo, y poner placas donde podamos. Y aprovechamos toda esa energía, lo que yo produzco y no la estoy utilizando en ese momento va para ti, lo que se produce en la calle, etcétera. Pero en nuestra casa es muy sencillo. Te diría también, para ser muy prácticos, coste entre 4 y 5 mil euros con impuestos y tasas de obras incluido, y más cercano del 4.000 que el de 5.000. Es muy importante porque es una obra menor.
Sí.
Hay unos impuestos que tenemos que pagar en ello, una tasa en este caso. Bien, pues con el IVA y con todo, entre 4 y 5 mil euros, que yo creo que es razonable para los precios
que
hay.
Para una vivienda unifamiliar media.
Media, normal.
Vale.
No hagamos caso de cuantos más paneles mejor, porque lo que tenemos que pensar es cuánta es la energía que nosotros vamos a consumir. Si ponemos de más, la vendemos. Está obligado nuestro comercializadora de energía a facilitárnoslo en la compra, pero nos va a pagar un tercio de lo que nosotros pagamos por ello. El ahorro real está en consumir nuestra propia energía, no en venderla. Esto no es un negocio. Esto es un ahorro y una ayuda al planeta. Con lo cual, calculamos bien, nos lo suelen hacer las empresas, calculamos nuestro consumo y las placas para cubrir nuestro consumo, no para hacer grandes negocios. Otras personas dicen, ¿y si le pongo una batería? Las baterías vienen a costar casi el doble, entre 8 y 10 mil euros. Y yo te diría, excepto que tengas una casa aislada en el campo, no. Dentro de unos años seguramente que habrán bajado, lo podemos conectar y tener. Pero hay un sistema incluso que ahora mismo se permite, y es que toda la energía que nos sobra, quien tiene un vehículo eléctrico va a la batería del vehículo. Y algunos vehículos más modernos, lo que hacemos es que si lo necesitamos, tiramos de esa energía en nuestra casa. Es como nuestra batería con ruedas. Está bastante bien. Y algo muy importante, tenemos muchísimas ayudas. Hay ayudas a todos los niveles, ministerio, comunidades autónomas, ayuntamientos, y una reducción importante del IBI en una gran mayoría de los ayuntamientos. Queremos saber si el nuestro lo tiene. Estamos hablando de un 30, un 40 e incluso un 50%. Hay dos vías. Llamar al ayuntamiento.
Sí.
Es una tasa directamente que, oye, nos hace que en lugar de amortizarlo en 5 años, lo amorticemos en 3, que tampoco está nada mal. Y la otra es ir a la web, por ejemplo, de la Fundación Renovables, donde van haciendo una actualización de los ayuntamientos que tienen esa revisión, esa reducción. Es algo que se aplica directamente. Entonces, entre las ayudas y esa reducción, pues te digo, esos 4 o 5 mil euros se nos queda en mucho menos. Si es una comunidad de vecinos, exactamente igual. Y lo que tenemos es una gran ayuda al planeta, sin lugar a dudas, una ayuda importante a nuestro bolsillo. Y aunque se habla, fíjate lo que duran estos equipos, que nos van a durar 30 años, yo admito cualquier apuesta que lo cambiamos antes porque las placas cada vez son más eficientes.
Sí, es verdad, y cada vez pesan menos, cada vez son más pequeñas, cada vez tienen más potencia.
Han aguantado todo. Filomena en Madrid aguantaron las placas como no hay ningún problema. Y yo creo que eso iremos avanzando en todas ellas. Dos pasos importantes. Uno, la producción ya vuelve a producirse, va a volver a producirse placas en España. Había fábricas, se dejaron cuando hubo esos pegas a las renovables. Sí. Ahora van a volver a producirse, que eso está muy bien, para no depender solamente de China. Y segundo, que es muy importante, el reciclaje de las placas. Tenemos ya sistemas de reciclaje y o bien porque ya no funcionan o bien porque han quedado obsoletas, se reciclan, se recuperan. Al fin y al cabo hay una parte importante de aluminio, de cristal y de sílice. Con todo ello podemos volver a utilizarlo. Me parece que es algo perfecto. Y en este caso, si se puede, se debe hacer.
Fíjate, hablamos de placas solares, Miguel, pero realmente hablamos de placas fotovoltaicas, que no es lo mismo. Te lo digo porque todavía hay gente que dice, hombre, pero entonces, ¿qué ocurre en invierno que no hay sol? Siguen funcionando perfectamente con la luz. Son placas de luz, no les llamamos placas solares porque es verdad que al principio funcionaban solo cuando les daba el sol, pero ahora estamos hablando de que funcionan con la luz.
Claro, con la luz que nos llega, evidentemente. Ahora es un periodo estupendo. Tampoco es tan bueno en agosto cuando podemos tener que la placa tenga temperaturas superiores a 50, 55 grados, porque lo que hace es que pierde algo de eficiencia. Lo mejor es en estas temperaturas estables. Incluso cuando hay algo de nublado, siguen cargando.
Sí,
evidentemente
claro.
No es lo mismo, llega menos luz para entendernos, pero cargan, como muy bien dices, con la luz. Y por eso también es muy importante el mantenimiento. Una vez al año, aquellos que se atrevan, pero para eso también hay empresas de mantenimiento, es simplemente limpiar las placas. Cuando viene esa arena del desierto, nos hace una pequeña película e impide que pase esa luz. Lo que hace es reducirlo, pero claro que funciona, y funciona muy bien. Y también nos obliga, o está mejor, cambiar algunos de los hábitos de casa. Planchar cuando hay sol, en las horas de mayor sol, poner la lavadora, la lavavajillas, las cosas que más consumen en estas horas. Ahora mismo es un momento idóneo. Estamos tirando de nuestra energía y nos va a dar igual el precio que tenga la energía, porque nos resulta gratis. Es nuestra y nos lo proporciona el sol con la luz que nos aporta. Yo creo que merece mucho la pena y son hábitos que podemos ir cambiando. Tenemos todas, tienen aplicaciones en las que podemos ver si estamos consumiendo más, menos, si es el momento. Eso, más saber un poquito cuál está el precio de la energía y de verdad que podemos ahorrar y mucho dinero.
Bueno, pues hay que empezar a planteárselo, ¿eh? El que tiene vivienda unifamiliar y las comunidades de vecinos, como tú bien decías, por cualquiera de los dos métodos. Si ocurre un milagro y los vecinos se ponen de acuerdo, cosa que es prácticamente imposible,
sería ideal.
Se compran las placas y se colocan. Que no te pones de acuerdo, alquilas el tejado a tu suministradora y ellos te van a hacer un descuentillo y no te van a cobrar nada. Me parece una opción buena también. Miguel Aguado, Ecología de Andar por Casa, muchísimas gracias. Hasta
muchas
el
gracias.
Martes que viene. Un abrazo que están ahí con la calculadora haciendo cuadraditos, llevando el quito dos, llevo una, sube esta, baja el otro.
Es que van entrando los votos y al final hay empate. Hay empate entre secador de pelo y plancha de vapor, con el 30% de los votos cada uno, ¿eh?
O sea que los
disputadísimo.
Oyentes han empatado.
Disputadísimo. Y la opción ganadora es la de tostadora con el 39%.
Eso es lo que dicen los oyentes.
Sí.
Los que apuestan porque la fabricación más
la
reciente
fabricación. Sí,
es la de la tostadora.
Ya adelanto que casi todos los inventos estos son de finales del siglo XIX. De 1800 y pico.
Fíjate.
Pero no se llegaron a fabricar hasta después. Y aquí tengo los años de fabricación de
a
los...
ver.
Secador de pelo, 1920.
Bueno.
Plancha de vapor, 1926.
Sí.
Tostadora, 1925. Así que la
por
respuesta
tanto
correcta es...
La plancha de vapor.
Y he ganado.
Ha ganado.
He ganado en buena lid. Es así.
Que... Hombre, visto así, dice, pues la plancha de vapor, pero como siempre tiene truqui.
No me pilla, no me pilla. A ver,
de vez en cuando sí te pillamos.
Doy una pista, la plancha es mucho más antigua, lo que pasa es que inventaron el vapor para igualar la temperatura porque quemaban los trapos con las primeras planchas.
Ya, ya, ya.
Así que hubo un listo que inventó el vapor para igualar la temperatura.
Mira qué bien. En fin, que mañana otro reto de agudeza visual.
Mañana ganaré otra vez, pero bueno.
¿O no?
Bueno, sí,
¿o
yo
no?
Creo que sí, yo creo que sí.
Veremos, a ver. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos hecho 3 horas de compañía.